Qué bendición estar reunidos una vez más para continuar aprendiendo la palabra. Es un privilegio que el Señor nos da tener este lugar para poder adorarlo con las canciones, con las alabanzas, con nuestra voz y a la misma vez con la palabra. Así que mis hermanos, los invito a abrir las escrituras. Vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Mateo. Vamos a iniciar este nuevo capítulo. Libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero antes quisiera hacer una corrección, una aclaración de algo que mencioné la semana pasada acerca de, cuando hablé acerca de los hermanos Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo, acerca de Jesús hablando acerca del bautismo. Por una razón u otra confundí o mezclé los nombres. El primer, o diría yo, el segundo mártir de la iglesia después de Esteban fue Jacob, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2, a manos de Herodes. Esos son lapsus linguis, como decía un famoso locutor colombiano. Entonces, eso nos pasa a veces, mezclo los nombres de una hija con la otra y cosas. Así que me disculpan y quería hacer esa corrección. Entonces, ahora sí pasamos a la palabra. Juan capítulo 4, versículos, perdón, ya empecé. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más y aprender de tu santa escritura, Señor. En este momento en que hemos visto, escuchado, leído este texto, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento, nos dé la claridad a mí para exponerlo y a todos para comprender la grandeza de tu Hijo, Señor, como hombre, siendo tentado, pasando pruebas difíciles, para que pudiera ser ese hombre que cumpliese toda justicia y fuese nuestro sustituto perfecto, Señor, y esa justicia que solamente Él puede darnos y que nos hace merecedores o partícipes de estar en tu presencia, Señor, solamente por su gracia, por su justicia otorgada a nosotros, no la nuestra, porque no tenemos ninguna, solo la de Él, Señor. Guíanos, Padre, enséñanos. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Mateo empieza con esa palabra entonces. Ese entonces es esa introducción que nos conecta a nosotros con el versículo anterior, como hemos aprendido, como por lo tanto, y nos une con esto que va a decir o lo que va a acontecer en la narración. Juan el Bautista, el precursor y el anunciador de Jesús, el Mesías, había salido del desierto de Judea proclamando aquel mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Él está en el río Jordán bautizando a aquellas personas que confesaban sus pecados y se arrepentían. Está él en ese momento y justo aparece el Señor Jesucristo para ser bautizado por él. Juan inmediatamente se niega a hacerlo. Reconoce que él es el que necesita ser bautizado por el Señor. El Señor le dice, es necesario para que se cumpla toda justicia. Después de eso vemos el testimonio del Espíritu Santo en forma visible que viene y se posa sobre Jesús. Y se escuchan las palabras claramente audibles del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente después que eso sucede, dice la Escritura que luego el Espíritu lo llevó al desierto. Y es el mismo Espíritu que dio fruto a él en el vientre de María, el mismo Espíritu que se posa en él durante el bautismo, que lo lleva al desierto para ser tentado, para ser probado. Y era necesario que esto sucediera así. Él había dicho que era necesario que se cumpliera toda justicia. Este es el inicio de su ministerio. Y esa justicia, esa perfección y cumplimiento a todo lo que quiere la ley que requiere Dios, inicia precisamente siendo probado. Así como Israel fue probado a la salida de Egipto, inmediatamente cruzaron el Jordán, Israel fue probado en el desierto. Asimismo, Jesús, al inicio de su ministerio, es probado en el desierto. Y es algo interesante que vemos porque el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 12, que es el versículo paralelo, dice que el Espíritu le impulsó al desierto. O sea que el Espíritu Santo que ya radicaba en Jesús, produjo en él ese impulso, esa fuerza para llevarlo al desierto, poniéndolo en el desierto. Este impulso es muy fuerte, algo que tampoco podemos decir que es contra su voluntad. Es un impulso externo, un impulso interno que lo motiva a accionar externamente y conducirse al desierto. Fue llevado al desierto, es decir, al desierto de Judea, ese que vimos en el mapa anteriormente. Juan había estado predicando en el desierto, pero Juan estaba en una parte habitada, donde había más gente, donde había vegetación, donde había una forma de vida. Cuando Jesús es llevado al desierto, él es llevado a las partes más bajas, a una región inhóspita, donde solamente habían fieras salvajes. Es lo que dice Juan en Marcos 1:13. Y es aquí donde el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu y con estas fieras él estaba. Él estaba solo, fieras salvajes. Solito estaba ahí, retirado de la compañía de hombres. No podía recibir ayuda de nadie y carecía por completo de cualquier suministro. Todo lo contrario cuando Adán fue tentado. Adán fue tentado en el Edén, donde él tenía toda una variedad de frutas para alimentarse. Él tenía la compañía de Eva. Él estaba en un ambiente placentero. Él no carecía de nada en ese momento. Jesús está todo lo contrario. Él está solo, sin ninguna compañía, sin ningún alimento, sin nadie a su alrededor. Versículo 4 de Mateo nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este diablo es el acusador. Esta palabra en griego es precisamente diabolos, que significa acusador. En el hebreo es Satán, de donde viene la palabra Satanás. Y este diablo es el acusador. Lo vemos en diferentes pasajes en la escritura. Hay uno muy claro que está en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde está Satanás, capítulo 3, versículo 1, donde está Satanás al lado de Dios y está acusando al sacerdote Josué. Lo está acusando. Él es el acusador. Él es el acusador nuestro también. Él está acechando. Él no descansa. Él está siempre alrededor. Es conocido como Belcebú, Belial, el malo, el maligno, el dragón, la serpiente. Y no es que Satanás sea esa figura horrible con cuernos, vestido de rojo. De hecho, esa es una caricatura que salió siglos atrás, precisamente porque se tenía un alto concepto de él. Se creía más omnipotente que el mismo Señor en aquel tiempo. Y la misma iglesia, siglos atrás, fue la que creó esa especie de caricatura acerca de Satanás para ridiculizarlo. De ahí nace todas esas ideas del vestido de rojo, con un tenedor, con todo eso. Pero la escritura realmente nos dice a nosotros que él es Lucifer, que significa el lucero de la mañana, en Isaías 14, 12. Y dice que es un querubín grande y hermoso. Ezequiel 28, 14 y 17 nos habla de eso. O sea que él no es un personaje ficticio, él no es alguien de leyenda. No es aquel poderoso igual que Dios, porque él es creación. Él no es ese dualismo que es que son dos fuerzas iguales, con el mismo poder, pero que el uno es malo y el otro es bueno. No, Satanás no tiene el poder que tiene Dios, es creación. Más sin embargo, él tiene mucho poder. Tiene mucho poder más que nosotros. Él es un ángel caído, un demonio. O sea que el problema cuando hablamos acerca de Satanás es que precisamente en aquel tiempo, años atrás, se creía o se hablaba mucho de él, poniéndolo como una persona muy poderosa, un ser muy poderoso. Pero después se ha venido al otro extremo, donde se cree que él es una persona simple, sin sentido, no hay que prestarle atención, que no es nadie. Y la verdad es que ese precisamente es el deseo de él. Ese es el deseo de Satanás, que nosotros creamos que él no existe. Convencer al mundo de que él no existe. Y él es el engañador por su nombre. Se esfuerza en hacernos creer que toda la enseñanza de la Biblia sobre él es solo materia de mitos, de leyendas, historias anticuadas que no tienen cabida en nuestro mundo moderno. Pero el diablo es el padre de mentiras, dice Juan 8:44. Él se disfraza como ángel de luz, dice 2 Corintios 11:14. Hará todo lo posible que esté en su poder para que lo olvidemos por completo y que vivamos como si él no existiera. Esa es una realidad que vemos en nuestros tiempos modernos. Y como creyentes sabemos que Satanás sí existe. Él existe, él es real. Pero muchos de nosotros todavía caemos en la sutil trampa de ignorarlo. Caemos en la idea de que él realmente es una persona, un ser que no puede hacernos daño, que no tiene ningún objetivo en ninguno de nosotros. Y la escritura nos enseña que hay fuerzas espirituales de maldad con las que nosotros luchamos, Efesios 6, 12. Y estas fuerzas del mal han puesto sus ojos en aquellos que son los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque antes de confiar en Cristo, Satanás era nuestro amigo. Él estaba con nosotros. Él es el príncipe de este mundo. O sea que en ese momento él no tenía ningún inconveniente con nosotros. Tan pronto nosotros vinimos en el cristianismo, nosotros como creyentes nos convertimos en su enemigo porque seguimos al enemigo de él, según él lo considera. O sea que antes de confiar en Cristo, el diablo ciertamente no se fijaba en nosotros. Pero Satanás estorba. Estorba. Bastante estorba. Y ese estorbar es impedir el paso. Es lo que traduce la palabra. O sea, utilizando obstáculos y de una manera metafórica como para impedir que de cierta manera avancemos. Es lo que precisamente nos dice en 1 Tesalonicenses 2:17. Él dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorba. Y la palabra también nos dice que él es el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que estas personas, estos incrédulos, eso era lo que éramos nosotros antes. Ellos están con él. Él no tiene ningún problema con ellos. Tiene problema con nosotros, porque nosotros estamos del lado de Cristo. Y aunque sabemos que Satanás y sus sirvientes no pueden posesionar los creyentes, no pueden poseer una posesión en un verdadero creyente, eso es una gran realidad, debemos también tener en cuenta que él tampoco es soberano, que él no puede leer nuestras mentes, pero como quiera, él se traslada y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta también. Dios, de cierta forma, le ha permitido a Satanás y un permiso, digamos, limitado a que él opere en este mundo. Y lo hemos visto en el caso de Job, lo hemos visto con el mismo Pedro. Satanás opera, Satanás opera. Entonces, si bien nosotros no podemos conocer la mente de Dios ni los planes de Dios, y aunque no conocemos las obras del maligno, sabemos que Dios es soberano y que Dios usa medios. Eso es lo que se llama causas secundarias. Son medios que él utiliza para lograr sus propósitos, y en muchos de ellos está incluido Satanás. Esas causas secundarias, como se dice, dicen los teólogos, esas personas que obran de una manera maligna son las causas secundarias para lograr algunos propósitos que solamente Dios sabe. Pero Dios está en su poder y control de eso que está aconteciendo. Y lo vimos en el caso de José, el hijo de Jacob. Jacob sufrió por muchos años ese ataque de sus hermanos, que lo intentaron matar inicialmente. Después, por una de sus hermanos que tuvo algo de compasión, dijo, no, vamos más bien a venderlo. Y eso que no pudieron matarlo porque la cisterna donde lo lanzaron no tenía agua. Se le ocurrió la idea de venderlo a esos mercaderes egipcios. Y de esa razón, José fue trasladado a Egipto, padeció, preso, sufrió, solo, abandonado. Pero vemos en el capítulo 50, el versículo 20 del libro de Génesis, que él, hablándole a sus hermanos, le dice, vosotros obraste o pensaste mal contra mí, hacerme daño, esa maldad de ustedes. Esos son esos agentes secundarios, pero Dios lo encaminó para bien. Esos son los medios de Dios. Dios utiliza medios, usa la maldad, usa personas malas, pero al final de todo, solamente él en su soberanía y su perfecto control hace las cosas como él bien sabe. Y siempre es para su gloria. Sabemos siempre que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, dice el versículo 1 de Mateo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este tentado, nosotros conocemos de la palabra tentación que es aquello que provoca, que estimula, que incita a producir un deseo. Y mayormente es un deseo que está en nosotros. Satanás pone a Jesús o lo tienta, pero esta tentación es una prueba. Una prueba, como esas pruebas que a veces somos sometidos en un examen, en ciertas circunstancias. Es una prueba, es un test que está haciendo Satanás, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue que lo condujo al desierto para que fuese tentado. Esta es una tentación real. Esto no es ficticio. Jesús, en su condición de hombre, está siendo sometido a una tentación real. Jesús tiene los síntomas de cualquier ser humano que no haya ingerido alimento por 40 días. Su estómago, como nos sucede a nosotros, si no comemos en un día entero, sentimos que el estómago nos hace ruidos, empezamos a sentir malestar, sentimos a veces que la visión se nos nubla, a veces como que nos vamos a desmayar, como que no coordinamos las cosas. Jesús estaba pasando por estas circunstancias. Imaginémonos 40 días. 40 días en unas circunstancias de esas. Y en ese momento, Satanás viene a él y percibe el hambre que él tiene. Un hambre que era prácticamente algo que se devoraría cualquier cosa. Y Satanás sabe eso. Entonces él se le acerca y le hace una propuesta que cualquiera en unas circunstancias de esas pudiera haber aceptado. Entonces él viene y le pregunta, presentándosele ante de él, y se le presenta en una forma visible. Vemos en el libro de Génesis que Satanás se le presenta a Eva en forma de serpiente. Aquí no sabemos en qué forma se le presenta, pero es una manera visible que él se aparece delante de él, posiblemente en forma de un ángel bondadoso, de una manera caritativa, de algo que estaba tratando de brindarle una ayuda a Jesús, que estaba hambriento en ese momento. Una propuesta, vuelvo y repito, que cualquiera pudiera desear en ese momento. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no está cuestionando aquí el hecho de que Jesús es el hijo de Dios. Él no cuestiona la deidad de Jesús de ninguna manera, ni el nivel de poder. Él no tiene duda que Jesús es el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él había escuchado hacía unos momentos antes esa declaración del Padre diciendo que él es mi hijo en quien tengo complacencia. Él sabía eso. Él no duda de eso en ningún momento. En la forma que él le dice a Jesús es: si eres, no significa que Satanás quiera que Jesús ponga en duda su condición, tampoco. Lo que le está diciendo es: Jesús, mira, tú eres el hijo de Dios. ¿Cómo es posible que tu Padre te haya traído por el Espíritu Santo a una situación de esta? Mira, tú eres el Mesías. Tú eres el Rey. Mira cómo te tiene tu Padre, pobrecito de ti. Te vas a morir de inanición, sin comer absolutamente nada. Mira, aquí están estas piedras. Conviértelas en pan y solución a tu hambre. Él no vino a asustarlo. Mira, convierte esto. No, Satanás nunca se presenta delante de nadie para asustarlo, todo lo contrario. Él va a presentarse de la manera más agradable, de la manera más amorosa, de la manera más atractiva para las personas. Él todo lo que quiere es atraer, no espantar. Esa caricatura de que viene con esa forma fea, horrible, que se espanta, eso es ficción. Él lo que quiere es que la gente venga a él. Venga a él. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el poder. Hazlo. Simple para ti. No hay ningún problema en hacerlo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y es curioso que así como la primera pareja fue tentada por la boca, esta primera tentación viene a Jesús precisamente por alimento. Por alimento fue la primera tentación de la pareja y así mismo viene a Jesús. Si eres hijo de Dios, en otras palabras, tu Padre es Dios. ¿Cómo es posible que Él te tenga en estas condiciones? ¿Cuál es la propuesta de dudar? Que dude de ese cuidado, de esa garantía que el Padre tiene hacia su Hijo. Es decir, tu Padre, qué pena, pero te tiene aguantando hambre aquí. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Esta fue una tentación a la insatisfacción. Fue una tentación a la impaciencia. Y eso lo vemos en algunos de nosotros para poner como ejemplo. Muchas veces algunas personas llevan sin comer 4 o 5 horas y se ponen como fieras furiosas, impacientes, que si no comen algo, mejor dicho, trastornan a todas las personas, contestan mal, se enojan. Esto es una tentación a la impaciencia. Pero sobre todo, esta tentación es un ataque directo a dudar de la provisión de Dios. Dudar de la provisión de Dios. Satanás está aquí con Jesús, igual que Satanás estuvo con Adán, y de la misma manera que Satanás estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Cuando Israel fue sacado del desierto, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Comenzaron a quejarse. Comenzaron a murmurar contra Moisés, que era el que tenían ahí directamente, el profeta, pero esa queja era directamente contra Dios. Es lo que vemos en Éxodo 16, 2 y 3, que dice, Dios nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos estaban cuestionando si Dios verdaderamente era aquel que había manifestado que les iba a proveer y que los iba a sustentar durante esa travesía en el desierto. Dudaron. Y precisamente Satanás quiere que Jesús dude de él. Dude de él. Satanás es muy sutil. Él nunca va a venir a nosotros y nos va a decir, desobedece a Dios. No, él no va a decir eso, de ninguna manera. El diablo nunca va a presentar una imagen dañina, sino algo beneficioso, algo atractivo, algo que nos seduzca hacia él. Esa es la realidad. Satanás vino y le dijo, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, has estado ayunando por 40 días, tu cuerpo se ve agotado. Recuerda, Jesús, el cuerpo es el templo del Espíritu. Tienes que comer algo. Se va a destruir, te vas a morir. Mira, aquí está mi oferta. Aprovecha. Aparentemente pareciera que no hubiera nada de malo en esta invitación, ¿verdad? Pero la tentación viene en el momento de mayor debilidad de Jesús. Está agotado, con hambre, prácticamente a punto de desmayar, porque estamos hablando. Y tenemos que tener en claro que Jesús es hombre, de igual manera que Jesús es Dios. Y ese es el punto central. La última conferencia que hubo, preguntas y respuestas, que Sproul estaba vivo, hablaban acerca de eso. Y John MacArthur decía que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Entonces, le dije, permíteme, yo te digo una cosa. Si decimos que Jesús es completamente hombre, no le damos cabida al Dios divino. Si decimos que Jesús es completamente Dios, no le damos cabida al Dios hombre, a Jesús hombre. Entonces, él dice, no, Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. O sea que existen esas dos personas, diría yo, en Jesús. Así como la Trinidad son tres personas de una misma esencia, Jesús es también una persona con dos esencias, hombre y Dios. Así que en este momento Jesús como hombre está atravesando de una manera esta tentación en su mayor punto de vulnerabilidad. Y Satanás siempre nos ataca insertándonos dudas de una manera muy sutil. ¿Eres cristiano? Tú tienes derecho a vivir cómodamente. Tú eres el Hijo de Dios. Mira, viviendo de esa manera que estás viviendo, no. Tú tienes que vivir de manera más lujosa, más cómoda. Mira, tú eres cristiano, tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes derecho a tener una buena familia, una esposa que te brinde lo que tú necesitas, un esposo que te provea y te tenga con todos los lujos que se necesitan. Si tu esposo no te da lo que... Mira, hay personas mejores afuera. Si tu esposa no te brinda para tus necesidades, mira, hay mujeres afuera. Esa es la manera que Satanás seduce. Siempre él va a venir de una manera sutil, buscándote o ofreciéndote lo que es mejor, supuestamente, para ti. De esa manera él funciona. Eres hijo de Dios, te merece lo mejor. Te merece lo mejor. Y Satanás tienta en el matrimonio. Es por eso que 1 Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que Satanás siempre está acechando. Él está alrededor. Él está buscando cualquier oportunidad para que caigamos. Y hoy en día, nuestras incomodidades físicas, las dificultades son usadas por el enemigo para hacernos, en primer lugar, dudar de Dios, de su cuidado, de su provisión y de su amor por nosotros. Es precisamente esa la manera. Y en la respuesta de Jesús, él no discute nada acerca de su condición de hijo. Jesús, no, él no le dice nada de eso. Él sabe quién es, pero Jesús rehúsa convertir estas piedras en pan. Jesús rehúsa satisfacer su apetito porque él se somete al Espíritu de Dios que lo llevó al desierto. Él se somete. No lo escuchamos quejarse o murmurándose como lo hizo Israel, de ninguna manera. Y Jesús responde con la palabra de Dios que fue dada precisamente a Moisés cerca de unos 1600 años antes, cuando el pueblo de Israel precisamente falló en la prueba. Él dice, Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la primera de las tres menciones que Jesús hace del libro de Deuteronomio. Y él se refiere a Deuteronomio 8:3. Y en este contexto es la provisión para la gente de Dios en el desierto. Y como recordatorio que no solo de pan dependía el hombre, de ese maná, sino de Dios, quien es el dador y sustentador de todo. El hambre de Israel tenía intención de mostrarles que escuchando y atendiendo, obedeciendo a la palabra de Dios, eso era lo más importante en la vida. Eso lo vemos en Deuteronomio 8:2, cuando dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esa palabra cita el Señor Jesucristo a Satanás. O sea que Jesús rechazó la oferta del diablo, no porque no tuviera el poder para convertir la piedra en pan, que nosotros vemos a través de la escritura cómo él multiplicó unos panes y proveyó a más de 5,000 hombres que con las mujeres y los niños pudieran ser hasta unos 12 o 15,000 personas, dicen los estudiosos. O sea que esa no fue la incapacidad, eso no fue incapacidad, sino que Jesús lo hizo porque su alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo que nos dice Juan 4:34, que Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y aquí viene la segunda tentación. Como Jesús usó la escritura, entonces ahora Satanás dice, vamos a utilizar la escritura también. Ahora el diablo le habla con la escritura y la usa para sacar a Jesús y llevarlo a donde estaba el templo, la ciudad santa en Jerusalén. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Este pináculo es la parte más alta del templo. Se dice que puede tener aproximadamente 450 pies, unos 137 metros de altura. Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá. La propuesta de Satanás, vuelvo y repito, parafraseando, es, mira, aquí está el templo, aquí es donde se adora al Padre. Aquí es donde está la presencia del Padre. Vamos, subámonos a la parte alta, te tiras y no hay ningún problema. La escritura dice que los ángeles estarán abajo para recibirte en brazos. No vas a tocar ni la punta de tu pie en el suelo. Y todos los que están en el templo van a saber que tú eres el Mesías. Mira, eso es una manera perfecta para darte a conocer. Esa es la tentación de Satanás. Tírate al vacío. Después de todo, Dios, tu padre, por eso el Hijo de Dios, recuerda, él no va a dejar morir su hijo, mucho menos al Mesías. Tírate. Después de todo, hay textos bíblicos que demuestran eso. Y aquí hay uno. Satanás está hablando del Salmo 91:1, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero es curioso que Satanás utiliza la escritura, sí, pero él omite parte. Él omite que te guarden en todos tus caminos. Esta es una forma en que él tuerce la escritura. O sea que el torcer la escritura por algunos predicadores actuales, como aquellos del Evangelio de la Prosperidad, no es nada nuevo. Esto simplemente es copia de lo que hace Satanás, torcer la escritura para su propia conveniencia. Él omite ese pedazo que dice que te guarden en todos tus caminos. Y si leemos el contexto, este salmo se refiere que el Señor guarda a aquellos que están bajo el abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra de él, y les guarda su camino, los lleva de su mano para que su pie no tropiece en tierra o en piedra. Eso es que se refiere. Y él precisamente se menciona citando Deuteronomio 1:31, que se refiere también a este mismo contexto, que dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, que Dios guarda a los suyos en su camino para que no tropiecen, para que no caigan. No quiere decir que se suba a la parte más alta y se dé una clavada desde arriba al vacío, que es lo que estaba pretendiendo Satanás. Él está cambiando la escritura. El engaño de Satanás se basa en eso precisamente. Aplica mal el texto y lo saca fuera de contexto. Y es lo que hacen esos falsos maestros de la prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes hacer todo. Lo que quieras, porque está Cristo contigo. Trae cantidades de dinero que Dios te va a multiplicar, porque Dios es es un Dios de riqueza. Es un Dios de prosperidad. Y con esas formas es que engañan a las personas torciendo la escritura. Y de igual manera hay personas que dicen, bueno, adulterar según la Biblia es mirar a alguien con lujuria. Aquellas personas que, porque estamos hablando de los falsos predicadores, pero vamos a hablar de las personas que quieren acomodar la escritura a su conveniencia. Pero adulterar, la escritura nos dice que con solo mirar a una persona con lujuria ya adulteré. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces ir al acto? Total, según la escritura ya pequé. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, después de todo, Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, todo está arreglado. Personas manejan la escritura de esta manera. Todo lo contrario. Siempre hay que tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. Hay grados de castigo. No es lo mismo. Hay castigo como quiera. Pero una cosa es el castigo de observar con lujuria y otro grado de castigo es el llegar al acto directamente. Jesús respondió, mira, diablo, uno de los principios de la hermenéutica es que la palabra se interpreta con la misma palabra. Así que la Biblia no se contradice. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús está citando nuevamente Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y aquí siempre tenemos que hacer relación a los versículos anteriores. ¿Qué sucede en Masá? El pueblo de Israel empezó a quejarse de sed, que no tenían agua. Pusieron a prueba a Dios, lo tentaron demandando agua. Satanás tentó a Jesús a poner a prueba a Dios, pero Jesús reconoció que la tentación de Satanás era como un soborno manipulador para Dios. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel quejándose y exigir protección milagrosa de Dios como prueba de su cuidado siempre será algo malo. Porque hay personas que en un momento de algunas circunstancias pudieran quejarse contra Dios. Yo, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Haz esto por mí, tienes que hacerlo. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios. Se tienta a Dios, los cristianos principalmente, cuando en una relación se fijan en alguien y se enamoran, cantidad, tiene yugo desigual y dicen, no, yo creo que esto se puede organizar a medida que pasa el tiempo. El Señor lo va a hacer, tentando a Dios. Se tienta a Dios también, pidiéndole a Dios que nos libre de pecado, cuando constantemente estamos llenando nuestra mente de basura, de cosas que no convienen. Y no queremos andar en pecado, pero estamos observando lo que no se debe. Le pedimos a Dios que salve a nuestros hijos, pero nunca se les predica el evangelio, nunca se les habla del pecado, nunca se les habla de arrepentimiento. Todos estamos expuestos a este peligro moral, vernos atrapados a hacer lo que no debemos hacer. Y la mayoría de las veces, ¿cuál es la expresión que normalmente se usa? Bueno, el camino justifica, los medios justifican el fin, o el fin justifica los medios. No recuerdo bien cómo es que se dice. O sea que se pone que como quiera el fin, lo que yo quiero hacer es justificado por lo que yo esté haciendo en este momento. Total, pues es para algo que me conviene y puedo hacer lo que yo quiera por el medio. Hacer lo que pretenda, hacer lo que me satisfaga a mí. En lugar de adorar y humillarnos delante de Dios, creemos que Él muchas veces es un Dios aladino, que nos provee todo lo que nosotros queremos. Y Satanás, cuando citó el Salmo 91:1, vuelvo y repito, omitió que te guarden en todos tus caminos. Y aquí hay una pregunta, ¿cuáles son nuestros caminos? ¿Quiere decir esto que nuestros caminos serán fáciles como cristianos? No, Él nos va a guardar, pero en esos caminos vamos a pasar por circunstancias. ¿Quiere decir esto que todos nuestros caminos estarán libres de cosas desagradables, decepción, engaño, traición, difamación, sufrimiento, enfermedad? No. Él guarda nuestros caminos, pero esto no nos garantiza a nosotros que no vamos a atravesar por estas circunstancias. Esa es la gran realidad. Tú y yo podemos padecer de una situación difícil, matrimonial, familiar, de trabajo, una circunstancia física, económica. Podemos inclusive morir como resultado de un ataque cardíaco, pero aún así Dios guarda nuestros caminos. Aún así Él está al tanto de nosotros. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, algo que Satanás ignora, que Satanás siempre está a nuestro lado. Perdón, que el Señor está a nuestro lado. Siempre estará a nuestro lado. Nunca nos dejará. Dios está de lado de sus hijos, cualquiera sea las circunstancias, cualquiera sea nuestra situación. Y aquí viene la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es posible que esto sea una visión, porque para poder ver todos los reinos de la tierra, dice otro evangelista, no existe una montaña donde usted pueda apreciar absolutamente todo lo que hay en la tierra. Es posible que Satanás le presentó una visión a Jesús, eso dicen algunos teólogos. Pero de hecho, esa visión panorámica que Jesús estaba observando era todos los reinos del mundo. Era una visión completa de los reinos del mundo. Y Dios, en algún sentido, vuelvo y repito, limitado, le ha dado poder y dominio a Satanás. En Juan 12:31, Jesús describe a Satanás como el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2, el apóstol Pablo cita que muchas de las personas siguen la corriente de este mundo, una corriente que se mueve conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, es el que mueve la corriente de este mundo. Él tiene cierto poder, aunque limitado. Limitado. Entonces dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y como seres humanos, nosotros siempre caemos por la vista. Lo que nos atrae, lo que es hermoso a nuestros ojos, todo aquello que es atractivo a nuestros ojos. Eso precisamente fue lo que produjo la caída de la primera pareja. Cuando Eva vio que el fruto era codiciable, era agradable, por la vista, fue que lo obtuvo, lo comió y le dio a su esposo. Vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, así como ella comió, Génesis 3:6. O sea que vio, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos. Por la vista nosotros nos obsesionamos con cosas. Un carro hermoso, esos carros último modelo. ¡Wow! Carro de los sueños. Una casa bien preciosa, esos balcones, esos ventanales. ¡Wow! Vale 3 millones. Pero yo creo que me puedo meter ganando un salario mínimo, tentando a Dios. Los ojos son los que nos seducen a nosotros. La visión de las cosas que nos provocan esa atracción, esa inclinación a hacer las cosas. Y yo creo que todos los que estamos casados, cuando vimos esa pareja, esa primera vista fue la que nos conquistó. Por los ojos estamos casados, creo yo. A primera vista, ¿no? Ya después conocemos y ya vemos que cómo es su manera de ser, si es verdaderamente cristiana. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? En la primera visión, tomar decisiones. Una cosa sabe Satanás, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tomará todos los reinos y se convertirá en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás sabe eso. Pero entonces, lo que está haciendo Satanás es ofreciéndole un shortcut, un atajo. Satanás es hábil. Él sabe. No sé si él entienda lo que es la cruz. Pero él sabe que él se convertirá en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que de hecho lo es, pero todo llega a esa glorificación precisamente en la cruz. Pero Satanás le dice, mira, te estoy ofreciendo todo de una vez. ¿Qué necesidad tienes que sufrir? ¿Qué necesidad tienes que padecer? ¿Qué necesidad tienes que ser despreciado por tu Padre en la cruz? ¿Qué necesidad tienes de todo eso? Morir exhibido, ahí clavado, desnudo, padeciendo desprecio de todos, del pueblo de Israel. Mira, aquí está todo. Póstrate delante de mí y asunto arreglado. Eso es todo. No hay nada más que hacer. O sea que la manera en que este Satanás le está haciendo esta oferta es una oferta a tomar posesión del reino. Reinar desde ese mismo momento sin tener que ser maltratado, sin tener que sufrir la cruz. De una manera cómoda recibir la gloria. Y con mucha frecuencia nosotros también somos tentados a tomar el lado fácil. Siempre, muchas veces, hay que hacer esto, ¿no? Pues por aquí es más práctico, es más rápido. La misma tentación viene a nosotros. El diablo nos dice, tú tienes que caminar ese camino estrecho. ¿Qué necesidad hay eso? ¿Qué necesidad hay de santidad? No te preocupes por eso. Yo tengo una mejor manera de hacerlo. Es una manera más agradable, una manera más fácil. Donde tú no tienes que llevar tu cruz todos los días, como dice la Escritura. Mira, como cristiano tú puedes hacer las cosas de otra manera. Deja de leer la Biblia todos los días, eso es muy incómodo. Y tener que estar orando, mira, no, no te preocupes por eso. Esas son las insinuaciones de Satanás. Él nos tira dardos. Él no se acerca a nosotros directamente de una manera asustada. No, él siempre está cómodamente. Alejar a los hijos de Dios del camino correcto. Sacarnos del camino estrecho para llevarnos al camino ancho de la perdición. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Él te ofrece dinero, diversión, lujo, sexo, poder. Por eso el Evangelio de la Prosperidad, vuelvo y repito, es un Evangelio diabólico. Porque precisamente estas son las ofertas que le está haciendo Satanás a Jesús. Dinero, poder. Arrodíllate delante de mí y todos estos reinos son tuyos. A Jesús se le ofreció toda gloria. Y esa es la gloria que muchas personas anhelan. Riquezas, dinero, poder. La victoria, la gloria de Jesús ha sido ya alcanzada en la cruz. Jesús venció a Satanás en la cruz. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Satanás está vencido en la cruz. Todavía Satanás está estorbando. Jesús reconoció que las sugerencias de Satanás consistían en reducir la exclusiva adoración a Dios. Era un llamado prácticamente a la idolatría, que se inclinara delante de él. Y es lo que muchas veces en nuestra vida cotidiana nos inclinamos nosotros a otras cosas. No en adoración a imágenes o a santos, como lo hace la iglesia tradicional, pero nos inclinamos en adoración a otras cosas. Muchas personas dicen, yo adoro mi trabajo. Y no está malo que trabaje con gusto. Trabajar con gusto es satisfactorio, evita inconvenientes, no te quita, no te impacienta, pero hay personas que dicen, yo adoro mi trabajo, yo adoro a mi esposo. Desde luego tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestras esposas, hermanas a los esposos. Ese es el mandamiento de Dios, amar a nuestras esposas. Pero es un punto de idolatría. Entonces, de una manera u otra, nosotros a veces nos postramos en cierta forma. Así es que Jesús le responde por tercera vez a Satanás citando las Escrituras. Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, cita Jesús. Dice el versículo 11 entonces, y el diablo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y les servían. Jesús rehusó convertir la piedra en pan y vinieron los ángeles y le provieron alimento. Jesús rehusó lanzarse de la parte alta del templo, pero sus ángeles están ahí apoyándolo, alimentándolo, teniendo cuidado de él. Jesús rehusó tomar un atajo para no ir a la cruz. Y ahora, desde ese momento, están los ángeles apoyándolo para iniciar ese camino que precisamente lo llevaría al Calvario. Lo llevaría a ese lugar donde él, como ese sustituto, como ese Mesías, que haría todo porque conviene que se cumpla toda justicia. Aquí precisamente inicia ese proceso para cumplir la ley por cada uno de nosotros. No desde ahí lo inicia, porque lo inicia desde su inicio, desde su comienzo, sino que en estos 3 años que comienza a partir de aquí, él demuestra de una manera pública, delante de todos, que verdaderamente él es ese Dios, ese rey del reino de los cielos que cumple a cabalidad todos los requisitos de la ley. Esa ley que nosotros no podemos cumplir, la cumple en nuestro lugar. Y precisamente se cumple toda justicia por parte de Él, entregándonos esa justicia a nosotros, para que podamos ser aceptos delante del Padre. O sea que, en conclusión, Jesús demuestra que Él es el nuevo Israel. Jesús tuvo un ayuno de 40 días probado en el desierto. Israel tuvo una prueba de 40 años en el desierto. Ellos, la Biblia nos dice a nosotros que Israel es considerado hijo de Dios. Lo vemos a través de la escritura, Éxodo 4:22. Jesús es el hijo de Dios proclamado por el Señor en el bautismo. Estos dos hijos fueron probados. Israel como hijo falló. Jesús como hijo salió exitoso de la prueba. Ambos fueron tentados para probar la lealtad, la obediencia y la preparación para su trabajo encargado. Jesús aprobó ser ese verdadero hijo de Dios, ser ese verdadero Israel. Jesús es el nuevo Adán. Adán fue tentado y falló. Jesús fue tentado y sobrepasó. Romanos 5:19 nos dice que por la desobediencia de Adán entró la muerte, pero por la obediencia de Jesús entró la justicia y la vida. O sea que Jesús es el nuevo Adán. Jesús es tentado desde diferentes perspectivas. Pobreza, hambre, poder, dinero. O sea que Jesús representa un modelo de cómo nosotros debemos enfrentar la tentación. Nosotros tal vez nos veremos tentados a convertir piedras en pan, pero nosotros somos tentados a dudar de la provisión de Dios. Nosotros tal vez no seremos tentados a tirarnos de una parte alta, pero muchas veces sí estamos poniendo a prueba a Dios. Lo estamos tentando en diferentes circunstancias. Tal vez nosotros no estamos tentados a arrodillarnos delante de Satanás para obtener todos los reinos del mundo. Pero muchas veces ese mundo que existe a nuestro alrededor, muchas veces somos tentados a ser parte de él. Y esa es una de las cosas por las cuales muchos se apartan de la fe. La tentación al mundo, los placeres, las diversiones, todo lo que el mundo ofrece. Que al final, así se ganase el mundo. Pero si se pierde el alma, de nada sirve. De nada sirve. Jesús estuvo tentado en circunstancias donde nosotros seremos tentados. Y es Él nuestra ayuda. Jesús sabe cuáles son nuestras tentaciones. Él las experimentó realmente, pero sin pecado. Sin pecado. De igual manera que Jesús fue tentado, nosotros también seremos tentados. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esas tentaciones humanas son esas situaciones que vienen a cada uno de nosotros, que vienen a un cristiano o no cristiano. Pero para el cristiano, la verdad es que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Aunque parezca difícil, aunque parezca duro. Tenemos un Salvador sentado a la diestra del Padre que dirá, yo sé de qué se trata. Yo viví eso. Yo entiendo eso. El libro de Hebreos nos dice que Él es el sumo sacerdote que se identifica con su pueblo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras situaciones, porque Él sabe exactamente de todo lo que se trata. Es por eso que en esa oración hermosa que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos, dice, Padre, líbranos de tentación. todos en algún momento seremos tentados. Que Dios nos dé la fuerza, nos dé la capacidad, que ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos fortalezca para poder caminar a través de ellas. Porque el poder de Dios precisamente se fortalece es en nuestra debilidad. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu Hijo, Señor, por compadecerse de nosotros, porque tenemos a ese sumo sacerdote que está sentado a tu diestra, Señor, que conoce bien cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras circunstancias, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros sufrimientos. De igual manera, Señor, te pedimos que por esa misma forma en que Él conoce nuestras dificultades, Señor, nos des también la capacidad, Señor, de poder caminar en medio de ellas, Señor. Que podamos sentir tu fuerza, que podamos sentir tu mano protectora de nuestro lado. Como decía el Salmo 91, que guardes nuestro camino, Señor. Que tu sombra y tu abrigo permanezca sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu fuerza, tu poder pueda ser palpable en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos tener esa confianza, esa fortaleza, esa esperanza. Que tú, Señor, estás con tus hijos. Es una gran realidad, Señor. Que en el mundo tenemos aflicciones, tendremos aflicciones. Pero confiamos en ti, Señor, porque tú venciste al mundo. Que esas tentaciones, Señor, que vienen a nuestras vidas, podamos enfrentarlas. Tu escritura, Señor. Que tu palabra nos fortalezca, nos vivifique y nos dé esa capacidad para enfrentar cada una de las circunstancias que puedan venir. Que tu Espíritu Santo nos avive. Que en medio de cualquier debilidad que podamos estar atravesando, Señor, tu gracia y tu poder se fortalezca en nosotros. Pido por cada uno de nosotros, Señor, cualquiera sea la circunstancia. Algunas extremas más que otras, Señor. Que por favor tenga misericordia, Señor, y que en esos momentos en que pareciera que no podemos soportarlo, aunque tu palabra dice que tú no nos probarás más allá de que podamos soportarlo, hay momentos en que en realidad se cree que se está llegando a ese límite, Señor. Ten misericordia, Padre. Misericordia, Señor. En tus manos estamos, Padre. Dependemos de ti, solamente de ti, Señor. Apartados de ti, nada podemos hacer. No nos sueltes de tu mano. Somos dependientes de ti en cada momento. Te necesitamos en cada momento.